pura ganancia, por eso que la dicha le da tan poco dividendo. Cree que fue un sabio el que inventó que más vale pájaro en mano que cien volando, y no se da cuenta de que fue un pobre desgraciado al cual los pájaros solo servían para matizar una polenta. Lo que impulsan los libros para leer con avidez, y por esa razón, en el final de este bloque, Casa Nucampo, porque yo quiero tener un lugar donde pueda tener mis discos, mis libros y nada más. Así dice Elis Regina y nosotros vamos con ella.
Onde eu possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada.
Varela Inmobiliaria, como siempre en la costa de Montevideo. Varela Inmobiliaria Punta Gorda y Carrasco, en General Paz y Caramurú, porque también aquí se puede vivir cerca del mar. Varela Inmobiliaria, aquí y allá, la mejor opción para su negocio inmobiliario. Los objetos aparecen deformados, curvados, ondulados o doblados. ¿Desaparecen todos los objetos que están en la periferia? En Centrolux resolvemos su problema. Acérquese a Boulevard Artigas y 21 de septiembre o comuníquese por el 711-1412. Centrolux de Baja Visión, el centro especializado en baja visión de Óptica Lux.
Esto es Café Torrado.
And people don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom.
Mira siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante está Punta Car. A pasear, también a trabajar, siempre vamos tranquilos junto a Punta Car.
Punta Car. Siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 900-2772.
Debido al número de operadores y técnicos que quisieron renunciar el mes pasado, en NetGate elaboramos una lista de situaciones a las que está terminantemente prohibido someterlos. Violencia verbal, violencia psicológica, llamar para contarles sus problemas personales o para tener conversaciones de naturaleza sexual, acosarlos, enviarle muñeco vudú, cartas de amor escritas con sangre, hacerse pasar por policía para cachearlos o esperarlos a la salida del trabajo con un trapito empapado en formol para secuestrarlos. Agradecemos la difusión. NetGate, el mejor soporte técnico las 24 horas. 712-6666. Soportamos lo que sea.
De a uno, por el pocillo.
A partir de este momento, Winston Sociedad Anónima, especialistas en megaestructuras metálicas, presenta sus minutos exclusivos en Café Torrado.
Just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive. I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and out of time. Still, I know all eyes are for me. Half a tingle sound to my feet. When your smile gets much too discreet, it sends me on my way. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now. It's all right when you take it by.
No se desesperen porque vamos a escuchar después íntegramente esta versión increíble de Take Five. Al Jarrow es lo que estamos escuchando ahora y tiene que ver con esto, para mí es lo más requintado del jazz. Porque vamos a hurgar entre Montevideo, 18 Río Negro, 18 Ejido, como quieran ustedes, la esquina de Montevideo, que sea más Montevideo de repente, pasando por Los Naranjos en Salto, rumbo hacia Nueva York y Greenwich Village incluido, y el gran cero y el desastre del 11 de septiembre, porque estoy con Iber Conteris, autor del séptimo año. Es La búsqueda del Ground Zero, el segundo de los, o el subtítulo de este libro. Iber Conteris, que nació en Montevideo, realizó estudios de filosofía y letras, de sociología de la literatura, sociología política y semiología. Se ha desempeñado como profesor en universidades de Uruguay y Estados Unidos. Ha sido periodista y cronista literario para el semanario Marcha de Montevideo y diversos medios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha publicado novelas como El Cono Sur, Virginia de en Flashback, El Nadador, El 10% de Vida, El Breve Verano de Nefertiti, Round Trip y Cuarteto, esta fue la última, entre otras, y los libros de relatos, información sobre la Ruta 1 y la Cifra Anónima. Sus obras de teatro han recibido numerosos premios y han sido representadas en escenarios de América y Europa. Destacamos El Asesinato de Malcolm X, El Intruso, El Desvío y El Socavón. Yo recibo con mucho respeto a Iber Conteris esta noche.
Muchas gracias, Fernando. Una pequeña corrección, no a ti, sino a la sola Payuna en Paysandú. Y si me escuchan correligionarios, ¿viste? De Paysandú se van a ofender si digo que nací en Montevideo.
¿Sabes que yo debía haberme parado y haberme corregido porque lo vi, además, en uno de los sitios donde estaba buscando más información para conocerte un poco más, vi que decía Paysandú, y y de pique ya me puse a pensar entre la diferencia entre Paysandú y Salto y los naranjos y todo. ¿Qué apertura la de este escritor que anda, viste, personificando tanta, tantas diferencias?
Bueno, lo cierto es que nací en Paysandú, pero mis padres se mudaron a Montevideo cuando yo apenas tenía 2 años, ¿no? De modo que crecí en Montevideo y en un barrio muy particular, en el Cerro, porque mi padre era empleado del frigorífico Swift, cuando todavía la industria de la carne era próspera en este país, ¿no? Bueno, ahora lo es también, pero en otra forma, ¿no?
Claro, en otra forma, que ya era la... ¿Sabés que encontré el otro día en una de las despensas, de estas mini despensas que siguen manteniendo ese tipo de almacenes y eso? El corned beef.
Ah, eso lo fabricaba el Swift, precisamente. Yo me acuerdo, mi padre traía las latas y las devorábamos en casa.
¿Te acordás que además fue uno de los alimentos que sustentó la guerra? La Segunda
Absolutamente,
Guerra?
Sí, se inventó para la guerra, precisamente, ¿viste? Porque no, como no se podía enviar carne fresca, se enviaba carne enlatada, ¿no?
Iber, para mí es un gusto tenerte por acá un domingo por la noche, pero sé que te anticipo una semana de notas todos los días y eso.
Casi todos los días, empiezo el martes, el lunes tengo vacaciones, pero el martes y hasta el sábado 11, que es justamente cuando se conmemora, conmemora es una manera de decir, se recuerda, digamos, ¿no?, el aniversario del ataque a las Torres el 11 de septiembre del 2001. Hasta ese día estoy lleno de entrevistas, sí, efectivamente. Hasta 2 o 3 por día a veces.
¿Por qué el hecho de ambientar una novela de ficción, que en realidad no sé si tiene tanto de ficción? Es decir,
sí, es ficción, pero hay datos que vienen de la realidad, ¿no?
Claro, pero ¿cuál era tu...? ¿Era como una especie de mimo hacia el 11 de septiembre, hacia lo que vos viviste en Nueva York?
Bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos, no en Nueva York, estaba en ese día estaba viviendo en Arizona, en Tucson, Arizona, porque estaba enseñando en la universidad allí, ¿no? Y recuerdo perfectamente la circunstancia, iba manejando mi auto para mi primera clase, serían las 7 de la mañana, 8 en Arizona, porque el primer ataque a las Torres fue alrededor de las 9 de la mañana en Nueva York, ¿no? Y empiezo a escuchar esas noticias en la radio del auto y me pareció que era ciencia ficción que estaba escuchando, ¿no? Cuando llego a la universidad, las clases estaban suspendidas, los televisores prendidos, y lo que vimos también parecía más que ciencia ficción, ¿no? De modo que la cosa, si bien no estuve ahí en Nueva York, felizmente, digo yo, ¿no?, fue impresionante. Y a mí me parece que todo esto es simbólico de algo más importante. Tanto es así que los historiadores dicen el siglo XXI empieza ahí, empieza ese día, no empezó el año
el 2000,
sino el 2001, ¿no?, que era simbólico de algo más importante que estaba ocurriendo en el mundo. Y siempre tuve la idea de cómo vincular ese hecho, que para nosotros espectadores en el Uruguay, los que estaban viendo eso y que seguramente estaban tan impresionados como los que estábamos en Estados Unidos, pero cómo podíamos vincular las dos cosas, ¿no? Y así surge esta novela, porque esta novela es una protagonista...
¿A qué dos cosas te referís concretamente?
Sí. ¿Cómo?
¿A qué dos cosas te referís concretamente?
Tal vez me expresé mal. ¿Cómo podíamos relacionar esto que ocurrió en un país distante, aunque en nuestro continente, ¿no?, en América del Norte, con los que estaban en el resto del mundo, aquí en Uruguay, por ejemplo? Entonces es ahí que se me ocurre crear un episodio, si se quiere, familiar, individual, la desaparición de una chica, de la hija de un matrimonio, pero que estaba en ese momento en Nueva York, desaparece el día del atentado, y la búsqueda de esa chica, que aparentemente no fue una víctima más del atentado.
No aparece en las listas.
Exacto, porque no aparece su nombre en la lista de cadáveres y todo eso, ¿no? Pero de alguna manera, los dos, quiero relacionar los dos mundos, ¿no? Ese es un poco el propósito.
¿Sabes qué? Yo había sentido comentarios y me gustaría que vos me dieras tu opinión como uruguayo, pero uruguayo del mundo. Vos me parece que ya diste ese paso que dan algunos uruguayos, que es el de no de ser un espíritu nómade, sino de ser un ciudadano del mundo, digamos, ¿no? De andar estudiando, perfeccionándote y dando clases en otros lugares, con otros idiomas, con otras costumbres. Y no es el caso de Nueva York. Nueva York es una cosa donde uno es locatario. uno no se siente nunca extraño en Nueva York.
Exacto.
De entrada vos te sentís como locatario, pero en Arizona no.
En Arizona
¿sabes
por qué?
La pregunta
sí,
dónde
sí.
va,
sí, sí.
va a el atentado de Nueva York, no hablo del de Washington, del de las Torres Gemelas específicamente, los norteamericanos lo sintieron como algo propio de en todos los estados o fue una cosa que se la endosaron a Nueva York?
No, absolutamente como propio en todos los estados, porque Nueva York, si bien no es la capital del país oficialmente, es el corazón, ¿verdad? Tampoco está en el centro, pero está en una periferia, es una ciudad oceánica, ¿viste? Marginal. Pero lo que pasa en Nueva York pasa en Estados Unidos, punto. Por algo la llaman la Gran Manzana, ¿no? Claro. Es decir, de modo no, y además creo que la población norteamericana lo sintió como el primer gran ataque después de Pearl Harbor, ¿no? Estamos hablando entonces del año 45 y del año 42, mejor dicho, ¿no? Cuando fue el ataque de Pearl Harbor. Sí. Y esto, algo que no se podía imaginar, que no lo podían concebir, ¿no? De modo que la vulnerabilidad del país y de la población se estremeció a todo el país, sin ninguna duda.
¿Cuánto tiene el séptimo año de ficción? Porque esta novela, ¿está escrita en el 2008 también?
Está escrita en el 2008, por eso la llamé el séptimo año, sí, efectivamente.
O sea, ¿y cuánto tiene de vinculación contigo, con la realidad, esta ficción?
Bueno, la historia es ficticia, ¿no? Es decir, la chica que desaparece, que se llama Carolina Olson, no existe, la familia Olson no existe, el narrador no existe, aunque tiene mucha gente cree verme a mí en el narrador, ¿no? Pero yo no soy musicólogo como es el narrador, ni no enseñé en la Universidad de Nueva York, enseñé en una universidad del norte de Nueva York, en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad de Arizona, pero no en la Universidad de Nueva York, ¿no? Esa es la parte de ficción. Ahora, la forma en que desaparece esta chica, vinculándola a un sujeto que se llama Delmar Vreeland, aquí es donde aparece la realidad, porque ese sujeto realmente existe, ¿no? O existió, yo no sé si está muerto ahora. Tanto es así que en la primera versión de la novela yo había decidido cambiar el nombre para no usar el nombre de una persona real que siempre trae complicaciones, tú sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces se llamaba Darrell Vendrell en la primera edición, es decir, conservaba las iniciales, pero el nombre era otro. Ahora, el asunto es que la novela se interesó mi agente literaria en Nueva York, que ha publicado algunos libros míos en Estados Unidos y otros países del mundo. Y cuando le di a conocer este, que se interesó enormemente, y dijo, lo quiero publicar en el 2011, cuando se cumplen los 10 años, y además me pidió que le cambiara el título, que se llame El décimo año en lugar de...
¿Podés?
¿Podés? Sí, puedo. ¿Por qué no? En la versión inglesa se puede llamar El décimo año en lugar de El séptimo
y
año.
Y la vas,
¿no?,
actualizando así. Pero
claro, hay que cambiar fechas y cosas así, ¿no?
Vencimiento.
Pero entonces, cuando yo le dije, no quiero usar el nombre de Delmar Vreeland, que es el nombre real del personaje, sino que le puse Darrell Vendrell, ella me dijo, no, vamos a usar el nombre real porque ya es asunto público en los Estados Unidos. Entonces no hay riesgo de que alguien me acuse, porque toda la información cualquiera la puede encontrar en Internet.
Yo todavía no llegué a esa parte y debo decir que lo llevo conmigo el séptimo año, porque viste que los libros te tienen que atrapar de entrada, ¿viste? Si no te atrapan de entrada es como que no... Y a mí me atrapó el narrador de entrada, porque hay cosas que...
Claro, tiene mucho que ver con tu afición a la música, tú.
Tiene que ver, pero además de esto, el disfrutar de unas termas, como viste, ese espacio chiquito, ajá, viste, que el tipo iba disfrutando de entrada nomás, hasta que se encuentra con esa grosa, que es el encuentro con los Olson y la belleza de la mujer, y todo lo que sea. Lo sentí muy, muy cercano. Pero... hay mucho de ese narrador en vos, y cuánto hay de ese musicólogo en vos. Es una ficción...
Ah, bueno, que yo tengo una afición al jazz tremenda, sí, sin ninguna duda. Por eso lo hice un profesor de música afroamericana, ¿no? Uh-huh. Y la búsqueda de las conexiones entre la música y vos, que cantás y tocas bossa nova, lo sabrás de sobra, ¿no? La relación entre esas dos músicas. Así que sí, claro, de eso, eso es también mío, ¿no? Pero la personalidad como tal del narrador, por más que cuando uno narra en primera persona, siempre la gente tiende a identificar autor y narrador, sí, ¿no? Claro. Pero no es exactamente la misma cosa.
Estamos con Iber Conteris, autor del séptimo año. Se llamará El décimo año, la novela que se editará en Estados Unidos el próximo año, conmemorando, dicho de esta forma, los 10 años de aquel 11 de septiembre del 2001, ¿no?
Exactamente.
Hoy estás viviendo en Montevideo.
¿Cómo?
Hoy estás viviendo en Montevideo.
Sí. Yo me jubilé de más de 20 años de trabajo universitario en Estados Unidos y me vine a Montevideo definitivamente en el 2006.
¿Hay saudades? ¿Hay alguna cosa para vincularte, esto de tener una agente?
La saudade la sentía ya.
¿Sí? ¿No se acaba nunca eso?
¿Cómo?
¿No se acaba nunca?
Yo creo que no. A mí el Uruguay me formó, me marcó definitivamente y es aquí donde me siento en casa, ¿no? Además, el para un escritor el estar embebido en su propia lengua es fundamental, ¿no? Por más que yo hablo el inglés con naturalidad ahora, pero nunca es la misma cosa, jamás escribo en inglés, excepto cartas o alguna cosa, algún documento, pero no se me ocurriría escribir una novela en inglés, por ejemplo.
¿Y cuando la te editan en Estados Unidos?
Reviso la traducción, sí, la comparo, hago algunas observaciones, si no me parece conveniente la traducción, pero no hago yo la traducción.
Para un escritor con tanta obra como la tuya, ¿vos te relees? Ayer lo preguntaba a Rafael Courtois si se releía, ¿no? En un encuentro que tuvimos, porque él venía de la
Panamá, ¿no? Estuvo en Panamá.
Estuvo en Panamá, todavía, sí. Venía de la delegación uruguaya que había representado a Uruguay, sí. Que fue dedicada a Uruguay, además.
Sí, ¿no? Sí, absolutamente, leí todo.
Y él dijo que no se releía. ¿Vos te relees?
Ah, sí, constantemente.
¿Sí? Aunque no tengas que reeditar, ¿no?
Sí, pero busco cosas, no tengo que leer una novela entera de pie a pa. Pero siempre estoy buscando cosas.
¿Por qué te relees? ¿Qué es lo que buscas cuando te...?
Y busco, no sé, reencontrarme con mi propio estilo, con mis propias formas de expresión. A veces recordar las circunstancias que está detrás del relato como tal, ¿no? En fin, hay varias razones. Y tanto que una de mis novelas, que no aparece normalmente en mi currículum, se llama Oscura Memoria del Sur. Y no es tan vieja, es del 2005, si no me equivoco, junté a tres personajes de novelas anteriores, al personaje principal de Cono Sur, que fue mi primera novela editada, al personaje principal de Virginia del Flashback, que fue mi tercera novela, y agregué un tercer personaje que podría ser yo mismo porque es como mi autobiografía, o un episodio de mi biografía, el episodio de la cárcel, ¿no? Y entonces esa fue una relectura de dos de mis de tres de mis novelas, quizás, por ese tercer personaje. Así que ese es material al que uno vuelve siempre, ¿no? Así como un poeta que escribe poesía, obviamente, yo creo que siempre se relee y vuelve a sus poesías anteriores. Y con la narrativa puede pasar algo.
¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
8 años, 3 meses.
¿Acá?
Sí, en la famosa cárcel mal llamada Libertad.
Uh-huh. Qué increíble, qué curioso, porque justamente nos estamos moviendo con este tema de los libros por un preso que pidió y que no esté atendida esa necesidad. Bueno, imagino que hay varias que no están atendidas, pero parece mentira eso, ¿no? Vos que estuviste...
Esa necesidad de...
De leer, por ejemplo, tener un libro en la cárcel, ¿no?
Ah, bueno, mira, en la cárcel de Libertad teníamos una biblioteca que se formó con los libros que los familiares entregaban a los compañeros detenidos y que ellos después lo enviaban a una biblioteca central. Y esos libros circulaban en toda la cárcel gracias a unos catálogos que se habían hecho y uh-huh. Compañeros que también trabajaban en la biblioteca hacían la distribución según los pedidos, ¿no? Y para nosotros la lectura fue absolutamente esencial, creo que para todos los que estábamos allí internados. Y esencial también, yo te diría, ¿sabes para quiénes? Para los escritores, porque ningún escritor ha encontrado lectores tan asiduos y tan entregados a la lectura como los presos. No sea, fundamentalmente porque en ese penal éramos todos presos políticos que teníamos una cierta formación, ¿no? ¿No es cierto? Pero bueno, yo creo que en los... Mira, recientemente estuve en un congreso, en un encuentro de escritores en Tucumán, Argentina, ¿no? Y allí se presentaron, hicieron una presentación dos compañeros argentinos, una estupenda escritora argentina que se llama Cristina Dolmenech y su compañero, y ellos están haciendo esto mismo, creando talleres de escritura en la cárcel de presos comunes en Argentina. Y entonces, en medio de, cuando terminaron su presentación, yo pedí la palabra y conté mi propia experiencia. Ellos quedaron impresionadísimos con eso y ahora quieren que vaya allí para que hable con los presos y les cuente cuál fue mi experiencia dentro de la prisión con la lectura y con los libros, ¿no? Sí. Y fíjate que hay uno de los escritores en este momento más reconocido internacionalmente, es Carlos Lizcano, y él empezó a escribir en la prisión. Y en circunstancias mucho más duras que las que tenía yo y otros compañeros, porque él estaba en un piso, el segundo piso del penal de alta seguridad. Y sin embargo tuvo la oportunidad de empezar a escribir allí y se convirtió en un escritor reconocido internacionalmente. Y
además ser el director de la Biblioteca Nacional.
Y director de la Biblioteca Nacional.
Por eso digo, a mí me parece tan absurdo que estemos hablando de estas cosas en este momento. Porque si vos dijeses, estamos en otro momento histórico, puedo entenderlo, ¿viste? Pero cuando la gente que hoy dirige el destino de nuestro país y está, la que corta el bacalao, pasó por esto, ¿cómo puede ser que no se atienda de otra forma? Que no sepas que las cárceles como están son una fábrica de mala vida, ¿viste? De delincuencia, yo qué sé.
Se está haciendo un esfuerzo ahora para corregir eso, ¿viste?
Sí.
Lo que pasa es que es como trasladando las cosas del campo comercial, digamos, es como la ley entre la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, la oferta supera tanto la demanda, es decir, el crimen en todas sus formas. En este momento supera tanto que las cárceles y la justicia misma no da abasto para atender eso. Eso es la triste realidad que debemos admitir, ¿no?
Bueno, y además de por supuesto, valorar este aporte tuyo que nos viene, es como un mimo al alma, digamos. Estarlo compartiendo ahora, ¿qué es lo que vos sentís de verdad? Después de haber vivido la que viviste, de haber estado preso como estuviste, de haber estado en Estados Unidos tantos años, de haber estado en tantas cosas distintas, hoy, que estás tocando todo éxito con las manos, ¿te parecía que era lógico que ibas a llegar en algún momento a esto?
A llegar, perdón, no entendí cuál...
A estar manejando con la concreción del éxito en todo lo que estuviste. Porque digo, políticamente estuviste en una guerrilla que fue un error... Y la superación.
Una derrota, por lo menos.
Una derrota. Sí. O el error de camino, no sé. Sí. Pero de la derrota o del error, como quiera.
Que surge esto. Sí.
Surge el éxito. Y el apoyo, digo, masivo para la decisión de los destinos del país. Y a raíz de eso, una carrera, además, si vos con tu carrera personal. Con editor en Estados Unidos, es como una especie de. No sé si pasa en las películas,
¿no? Sí,
es
un poco milagroso. Pero vos sabés que la historia. ¿Te acordás quién dijo, da un paso atrás y dos adelante? ¿No? A veces esas catástrofes que se producen, o digamos esos retrocesos históricamente hablando, la dictadura fue obviamente para todo el Uruguay volver al pasado, ¿no? Fue un retroceso, un corte de nuestra historia constitucional, de nuestras instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Y también los que participamos en la lucha, no solamente contra la dictadura, sino contra ese periodo previo. Tú sabes que hay muchas acusaciones de que el movimiento Tupamaro empezó a luchar contra la democracia, a enfrentarse a la democracia, pero todos sabemos que previo a la dictadura había una situación muy represiva en el Uruguay, en que se habían prohibido partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que eso, que fue un retroceso desde el punto de vista histórico para nuestro país, a la larga creó estas condiciones que se están dando hoy, ¿no? Y eso, por supuesto, no es tener una visión determinista de la historia, pensando que esas cosas van a ocurrir y que siempre va a resultar mejor, ¿no? Pero en nuestro caso sí ocurrió así. Y a lo mejor necesitábamos pasar no solamente por el periodo de violencia que se vivió, no necesitábamos, a lo mejor necesitábamos pasar incluso por la dictadura para llegar a una democracia estable como la que parece ser la que tenemos ahora en el Uruguay, ¿no?
Hoy me podrías decir vos, por ejemplo, que volverías a pasar la que, si tuviese que, dependiese de vos, como dependió de repente hace 30 años. ¿Hoy volverías a hacer lo mismo? ¿Volverías a pasar la
Creo violencia? Que dadas las mismas condiciones y circunstancias, sí, porque cuando yo me uní al movimiento Tupamaro es porque sentí que las otras opciones políticas estaban agotadas. Yo había sido miembro del Partido Socialista desde que empecé a votar, y el Partido Socialista estaba proscripto en ese momento. Y los otros partidos, más o menos, muy restringidos en su accionar, ¿no? Entonces, ¿qué otro camino nos quedaba a los que queríamos seguir de alguna manera actuando políticamente? Yo no sentí que había otra posibilidad.
Uh-huh. ¿Hoy estás actuando políticamente?
Sí, estoy, por supuesto, afiliado al Frente Amplio, estoy con el movimiento Banderas del Liber, que recuerda la figura de Liber Sereñi. Curiosamente, a pesar de que fuimos compañeros con el Pepe Mujica dentro del movimiento, yo no me incliné por él en las internas, ¿no? Naturalmente, cuando él fue elegido como el candidato único del Frente, sí, por supuesto que sí, ¿no? Sí, no, pero yo sentía más simpatía y pensaba que hubiera sido un presidente más adecuado Astori. Sin embargo, hoy veo que el Pepe está haciendo las cosas muy bien, me parece.
Está bien. Vamos un poco al escritor, y te libero para que te vayas tranquilamente para poder estar descansado en la semana que te viene agobiada presentando el séptimo año. Vamos a las rutinas del escritor. ¿Las mantenés? ¿O sos una persona muy... yo, por lo que te veo, sos un escritor, tenés la apariencia de ser una persona bastante ordenada, o dentro de un orden, ¿eh? Porque los escritores siempre tienen el altar aquel para poder escribir.
El bohemio, todo eso.
Claro, y la hora, tomarse una botella de whisky.
Entonces al revés. Vos lo ves muy disciplinados a los escritores. No, pensá en Onetti, nuestro máximo narrador. No tenía nada disciplinado.
No. Obviamente. Hay una no sé cómo escribiría Onetti. ¿Vos sabés cómo escribía Onetti?
Sí, el último periodo acostado en la cama y apoyado en un codo.
Era doloroso ver eso.
No sé si vos te acordás de esa pieza que se llamaba Onetti en el espejo. Esa pieza la hice yo basada en las entrevistas que le hizo María Stargilio a Onetti a lo largo de 27 años, ¿no? Entonces con eso armé la pieza que luego se dio en el Teatro Circular y en otras partes del mundo. Y ahí hay una tomé una frase de Onetti que la dijo Onetti, obviamente, pero que estaba en las entrevistas, ¿no? En que hablando de Vargas Llosa y de él, porque en cierta ocasión, cuando le premian a Mario Vargas Llosa la Casa Verde y le dan el premio Rómulo Gallegos, Junta Cadáveres, la novela de Onetti, fue la finalista, ¿no? Y entonces dice Onetti, yo una vez le dije a Vargas Llosa que él tiene con la literatura una relación conyugal, mientras que yo tengo una relación de amante. Y eso me parece que definió muy bien las dos cosas.
Claro. ¿Y vos cómo hacías para escribir?
Mira, yo tengo una disciplina que tiene que ver con la escritura, que es la lectura. Estoy leyendo constantemente. Y estoy siempre escribiendo notas o cosas así, hasta que de repente una idea cuaja y se me presenta o como cuento, o como narrativa, o como teatro, porque también escribo teatro, ¿no? Y una vez que esa idea cuajó y me pongo a hacerlo, trabajo intensamente, ¿no? Tanto que esta novela, que tiene casi 270 páginas o algo así, la escribí en 3 meses. Quiero decir que noche y día. Recuerdo que me había ido con mis 2 hijas y mis 4 nietos a pasar unos días en La Paloma. Me había llevado mi computadora portátil, mi laptop, Y los chicos me decían, vamos a la playa, abuelo, etcétera, etcétera, etcétera.
Viniste más blanco que una papa.
Y yo seguía trabajando ahí, ¿no?
Subido. Qué maravilla, lo que es la pasión, ¿no? Lo que
es la amante. Es una pasión, ¿no? ¿No? Y además uno vive ese mundo, ¿no? Ese mundo de fantasía, ese mundo de ficción. Es como estar inmerso ahí. Termina de escribir, sale a la calle y le parece que los personajes siguen con él.
¿No tenés miedo de irte al carajo así?
¿Dirme a dónde?
Al carajo.
Bueno, ya estoy cerca de eso.
No te olvides que el carajo es la punta del barco, como dicen, ¿no? Porque ese es un riesgo, ¿no? De perder la
noción de la
delgada línea, ¿eh?
No, creo que no, creo que no, que uno la tiene clara. Pero como te digo, sí, mientras escribe uno está inmerso en ese mundo, ¿no? Ese mundo de ficción. Y a veces sí se producen traslaciones, digamos, ¿no? Que uno no sabe si está pisando la realidad o la ficción.
Me dijiste algo además que me encantó. Los escritores preferimos, sabemos, no sé si saben todos, ¿no? Que los presos son los mejores lectores.
Ah, sin duda.
Y en el caso de un escritor, periodista, narrador, ensayista, el dramaturgo, ¿cuál es tu público preferido?
¿Cuál es el público preferido? Bueno, a veces la propia modalidad de la escritura de uno selecciona un público, ¿no? Yo diría que mi público es un público de cierto nivel de educación e intelectual. No soy un escritor muy, muy popular. Ninguna de mis novelas es muy popular. Manejo otros temas y otro lenguaje, quizá. Y eso es debido a mi propia formación. Y mi formación, en cierto modo, determina el lector ideal o el lector tipo al que yo me dirijo. Pero esa no es una elección consciente, es inconsciente, porque no puedo hacer otra cosa que escribir de acuerdo a lo que yo mismo leo y a mi propia formación.
¿Cómo te lo imaginas vestido a ese lector?
Ah, no importa, puede estar vestido de cualquier manera.
Pero estoy seguro que lo ves, ¿eh? Estoy seguro que lo ves en la calle.
Pero no lo distinguiría por la vestimenta. Pienso que es un hombre inquieto, un hombre que quiere estar al día de las cosas, que sigue lo que está pasando en el mundo, que de alguna manera participa en lo que está pasando en el mundo, está al tanto de los debates y las polémicas que se produce internacionalmente. Y bueno, ese es el lector, sin duda, en el que yo estoy pensando cuando estoy escribiendo.
El séptimo año es la novela de ficción que está presentando Iber Conteris, a quien tenemos con nosotros, La búsqueda del Ground Zero, es el subtítulo. La editorial es Inquieta Editorial. Mando un saludo a Martín y a Catalina, con quienes tenemos contacto permanentemente, que además nos dieron un apoyo para esta juntada de libros que vamos a hacer llegar al Penal de Libertad. Mensajes que van llegando, y con esto te libero. Es una pena que el señor ministro aborte a mis compañeros la posibilidad de estudiar, leer y crecer como seres humanos, y a ustedes la posibilidad de ayudar. Igualmente, el intento se hizo y nunca vamos a bajar los brazos. Entre todos veremos de entrarlos, aunque sea de a uno, con las visitas de los internos. Acá hay un malentendido. Muy por el contrario, no hay un rechazo del ministro. No tuve un contacto personal, estoy buscando la forma de llegar.
¿A Bonomi se refiere al ministro?
A Bonomi, sí. Y no hay ninguna prohibición para hacer llegar los libros.
Me parece pesadilla, extraño, porque él mismo fue un preso político que se nutría.
Que no genere esto un malentendido. Estamos buscando la forma de que puedan llegar todos los libros juntos y que esto sea el inicio de la biblioteca que dirija César Romero, que es quien nos encaró nosotros. Y que sea una biblioteca para la libertad.
¿Y que estaría dónde? ¿En el penal, en el ex penal de
libertad?
En el penal
de libertad. Yeah. Pero además tengo entendido que ya la gente de Serpaj prometió materiales para que esta gente enseñara, Romero enseñara a escribir a los que no saben escribir dentro del penal. O sea que ya un movimiento, nada que ver con esto. O sea que lo del ministro no está en contra, ni muy, muy por el contrario, me parece que está muy a favor de estas cosas.
Yeah, yo pienso que sí.
Pero lo que estamos haciendo es la forma de llegar. Los tiempos son distintos de repente. Ajá. ¿No? Yeah. Eso quiero aclararlo para que no genere malos entendidos. Otro, tenemos el estereotipo del preso como terraja, plancha, marginado social, digamos. Hay presos que quieren trabajar, estudiar, crecer como persona. Por favor, otra oportunidad para ellos que la cagaron, dice textualmente, pero están dispuestos a puntos suspensivos. Arriba que se puede, dice Gus de Parque Rodó. Otro dice, la lucha de Tupamara se equivocó en el método, Darío de Maldonado. Pregunta. Otra pregunta dice, hola, buenas noches, me parece que sacarle un libro a una persona presa y la ilusión de crecer y enseñar a otras personas que no saben leer está mal. Me parece que no se acuerda que estuvieron en el mismo lugar. Este gobierno no quiere ayudar a los presos, es muy malo lo que hacen, una ayuda de cada uno y una ayuda de ellos. Recuperamos mucha gente que se cree que está perdida, dice Marcos. Repito, no es lo que nosotros hemos visto. Vemos que está, desde que tocamos a Gonzalo Carámbula, que es un, le pedimos una mano, al ruso Rosenkopf, estamos en la forma de ver el poder llegar con todo este el peso de estos libros como corresponde. No hay un no en esto. Bueno, estas preguntas, alguna de estas, por ejemplo, lo del método, lo de la lucha, tu mamá equivocó el método, dice Darío Maldonado.
Y el método fue la lucha armada, obviamente, ¿no? En ese momento estaban todas las otras metodologías posibles fuera de nuestro alcance. Eso es lo que yo pienso, y eso es lo que sostienen quienes han sido los que crearon este movimiento, ¿no? Pensando en Raúl Sendic, por ejemplo, ¿no? Raúl Sendic se fue a trabajar con los cañeros en un momento a hacer un trabajo de sindicalización, de organización, y fueron las circunstancias que lo llevaron a las primeras acciones armadas, ¿no? El método, digamos que fue las condiciones históricas las que determinaron el método. Y en este momento ese método es no se puede llevar a cabo porque justamente las condiciones históricas son otras, felizmente.
No nos olvidemos que hay ciclos también en la vida, ¿no? Y que, bueno, aprovechemos este ciclo y suponemos a favor.
Claro que sí.
Iber, un gustazo conocerte y haber tomado contacto contigo.
Por favor, yo estoy muy agradecido por esta oportunidad de conversar con el público.
Vamos, te voy a dedicar Take Five, Al Jarreau, que seguramente en alguna de las noches de Greenwich Village en Blue Note lo habrás escuchado, o en Arthur, donde ibas vos, ¿no?
En Arthur Tavern, sí, exacto.
Exactamente. No sé si ahí viste Al Jarreau, pero este es el final.
De acuerdo, adelante.
Gracias.
Sí, ya lo he visto varias veces, pero no ahí, pero en otras ocasiones lo he visto. Un gran músico.
Este libro lo tengo que leer yo todavía, pero vos trajiste un libro ahí, ¿no?
Sí, tengo.
Tenés un libro para dedicárselo justamente a César Romero y a los compañeros que están en el Penal de Libertad. ¿Vos te animás a dedicarlo?
Vos sabés que en este momento no te lo puedo dar, porque tengo varias anotaciones acá.
Ah, perfecto.
Pensando en las entrevistas, hice varias anotaciones al margen.
Dale, tranquilo.
Pero te prometo hacer llegar otra.
Está, perfecto. ¿Sí? Gracias por eso, entonces, Iber. Vamos a escuchar a Al Jarreau, y después volvemos con Erika Bush, música en vivo, aquí en la noche del domingo en Café Torrado.
Please stay and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day, not a single word do we say to pantomime, and all the time still I know all eyes are for me. Half a tingle start to my feet when your smile gets much too discreet to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's alright when you take it by. Busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not the time. Still I know my lines are for me. Half a tingles down to my feet. When you're smiling, rush to this beat is setting me gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess, tell mama, you know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. We deserve bound, 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 bound,
just so I can have my eating. Not a single word do we say. Because the pantomime and out of time, still I know what lies out for me. I feel tingled down to my feet. When your smile is went to the street, it's telling me come away. Well, baby, just don't say I'm on it, please do not stare. You could offer your hand. Hugging and a chugging, it could be all so grand. Take five. Cause I'm the door of love, and I swear. Take five. Don't forget that I take a little time, but with me, just a take five. Just a take five. No, 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 but I. Now, won't you take a little time, girl? Won't you take five if you won't take?
Desde hace casi un cuarto de siglo, Winston Sociedad Anónima Estructuras Metálicas ayuda a sostener el crecimiento continuo de los uruguayos con un trabajo disciplinado, materiales seleccionados de primera calidad, tecnología de punta y un grupo humano que cree en el esfuerzo mancomunado y constante. Mantenemos el techo de tus buenas ideas. Entra en www.winstonsa.com.uy y construiremos una amistad bien sustentada.
Música te trae el disco que quieras directo de Estados Unidos. Consulta por el 628-3333 y sumate a Todo Música.
The boat goes to the bottom.
Esto es
to the bottom.
Café Torrado.
The boat goes to the bottom. And people don't care standing in the middle of the boat goes to the bottom.
Para su mayor comodidad, Salón también cuenta con salas en el centro. Organización Salón, asociada a Previsión, con el debido respeto.
Cuando nuestros abuelos llegaron a estas tierras, hubo mucho que aprender. Ellos nos enseñaron el valor de la familia y sus tradiciones, el amor por la tierra y la emoción de los encuentros. Arroz Blue Panda, el sabor de una tradición.
El espectador va contigo.
Varela Inmobiliaria, como siempre en la costa de Montevideo. Varela Inmobiliaria Punta Gorda y Carrasco, en General Paz y Caramurú, porque también aquí se puede vivir cerca del mar. Varela Inmobiliaria, aquí y allá, la mejor opción para su negocio inmobiliario.
The boat goes to the bottom.
Esto es
to the bottom.
Café Torrado.
The boat goes to the bottom. And people don't care standing in the middle of the boat goes to the bottom.
Mm-hmm. Ahora todos los socios del Casmu pueden afiliarse a SECOM, el primer servicio de compañía con los mejores beneficios. Infórmate por el teléfono 0800-4584 o en las oficinas de Colonia 851. SECOM, tu segunda familia.
El Espectador, la radio periodística más escuchada del país.
Música te trae el disco que quieras directo de Estados Unidos. Consulta por el 628-3333 y sumate a Todo Música.
The boat goes to the bottom.
Esto es
to the bottom.
Café Torrado.
The boat goes to the bottom. And people don't care standing in the middle of the boat goes to the bottom.
Para su mayor comodidad, Salón también cuenta con salas en el centro. Organización Salón, asociada a Previsión, con el debido respeto.
Ella se casó con una famosa tenista, le compró un lavaplatos y una moledora de café.
Molido, a la vista. Presenta el siguiente espacio, Centro Lux, el centro especializado en baja visión, de Óptica Lux.
el hombre que yo más quiero, en la sangre tiene hiel, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. La ra la 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 ra ra la ra la 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 ra la 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 ra ra la ra la 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 ra la 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 ra ra la ra la 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 ra ra la 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 ra.